La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque. Come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Caimán, se va al Caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Que vinga, que vinga, que vinga la lluvia. Abans que el petroli son privados.
Estamos presentes en internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.
Mandó a su hijo al colegio, pero olvidó darle el pedacito de pan para la colación. Muy preocupada, miró por la ventana para ver si pasaba algún conocido por la calle en dirección a la escuela. De repente, vio una vecina y le gritó: ¿Podrías llevar este pancito a la escuela y entregarlo a mi hijito? Con mucho gusto, respondió la vecina, pero antes tendrás que decirme cómo reconoceré a tu hijo. Eso realmente es muy fácil. Solo tienes que entrar en la sala y buscar a la criatura más linda de la clase y darle el pancito, respondió orgullosa la madre. Muy bien, dijo la vecina y se fue a la escuela. Al mediodía, el niño volvió de la escuela llorando. ¿Qué te pasó? Le preguntó su mamá. Por la mañana te olvidaste darme el pancito para la colación. Todos comieron y yo me quedé sin nada, respondió el niño. ¿Cómo? ¿No recibiste el pancito que te mandé con la vecina? Le preguntó muy sorprendida la madre. No, respondió la criatura. A la mañana siguiente, la madre se quedó al lado de la ventana mirando hacia afuera, esperando que pasara por allí la vecina. Cuando la vio de lejos, la llamó y le preguntó: ¿Qué pasó ayer? ¿No entregaste el pancito a mi hijito? Y la vecina contestó: Pero si tú me dijiste que le entregara el pancito a la criatura más linda de la clase. Yo entré en la sala, vi a mi hijo, que es la criatura más linda de toda la clase, y le di el pancito a él.
Este es un cuento sefardita titulado La criatura más hermosa de la clase, que ha sido leído por Sofía Teva.
Yo deseo abrazarte con amor, mi chico, adorarte siempre con calor. Yo deseo abrazarte con amor, mi chico, adorarte siempre con calor. Thank you.
La Luna Salida Tiempo ha recibido en su correo electrónico el programa de actividades de Acampada Valencia, el Movimiento 15 de Mayo, para hoy viernes 3 de junio de 2011. Entre los actos que están aún pendientes de desarrollar se encuentran los siguientes. La Comisión de Acción tiene prevista una concentración a las 19 por una justicia justa. Como todos los días, a las 20 se celebrará la Asamblea General correspondiente. La Comisión de Educación impartirá una charla de 19 a 20 para explicar el artículo 87.3 de la Constitución Española. La Comisión de Medio Ambiente tiene previsto para todo el día la realización de un taller huerto. La Comisión de Creatividad y Acción Poética realizará en la concentración una lectura de poesías. Durante todo el día se continuará con la poesía más larga del mundo y con la actividad Díselo con flores al Ayuntamiento. La Comisión de Escenario de 18 a 20 tiene programada la actuación de Obrint Paz y la peluquería. Finalizada la Asamblea General, Acampada Valencia continuará con la actuación de Mafalda y Sin Razón. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar. Esta tarde podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos en La Luna Sale a Tiempo Radio. La música tradicional estará otra vez presente en La Luna Sale a Tiempo Radio a través del espacio del Sol al Mayo. Estilos y procedencias diversas, grupos o intérpretes ya desaparecidos o en plena expansión son los casos de Antonio Mairena, Ney Noiz y David Tayorol. Composiciones gitano-andaluzas, celta y africana para la recuperación histórica y la singularidad de sus creadores. La literatura y la filosofía no son dos ámbitos ajenos entre sí, bien al contrario, comparten una serie de características que les hace reconocibles en lo común y diversos en su origen y finalidad. La magia de las palabras está presente en sus universos, que necesita del lenguaje para generar una relación de expresión, comunicación y conocimiento. En el espacio Filosofía desde los Trópicos, los profesores de filosofía Óscar Fernández y Sergio Navarro nos hablarán de la magia de las palabras, literatura y filosofía. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. Tony Peruga presentará esta edición y en compañía de Dolors Jimeno nos informarán sobre las actividades programadas por esta organización para la próxima quincena. Adelín Martínez entrevistará a Hernán Ciurad, miembro del Movimiento 15 de Mayo, que nos hablará sobre esta revuelta ciudadana. El propio Adelí nos comentará la música que se emitirá en la sección Músicas de un País Clandestino. Se aproxima el periodo vacacional y se incide en cómo, cuándo y dónde se desplazará la familia para el esparcimiento veraniego. En el caso de que se conviva con un animal de compañía, hay que considerar cuestiones como la admisión del animal en el lugar de destino, efectuar una revisión veterinaria antes del viaje, llevar la documentación adecuada o disponer de un botiquín. En el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Yolanda Climent, responsable de medios de comunicación de esta sociedad, y Carmen Navarré, voluntaria de la misma, nos hablarán de viajar con nuestros animales. Con relativa frecuencia escuchamos a nuestros mayores hacer referencia a una serie de olvidos que en otras etapas de su vida no han tenido. En la mayoría de los casos no son producidos por ninguna patología psiquiátrica o demencia. Es necesario conocer qué es la memoria y los diversos almacenamientos de la información. así como la relevancia de la organización de la percepción, las actitudes y el grado de actividad mental de la persona para lograr una buena capacidad memorística. En el espacio Otras Luces hablaremos sobre el entrenamiento de la memoria, para lo cual tendremos como invitada a Yolanda Rodríguez, psicóloga y gerente de Gero Consulting. Esperamos en las próximas dos horas tu atención al programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Del sol al mayo, siempre prestando atención, interesándose por las músicas del mundo, tradicionales. Unas veces es la voz humana la que nos transmite la cultura y los sentimientos. En otras ocasiones son los instrumentos musicales los que nos muestran un tiempo que solo existe en el recuerdo. Antonio Mairena, como tantos niños gitanos, le ayudaba a su padre en la fragua, manejando el fuelle para mantener el fuego en el que se forjaba el hierro. Desde sus primeros cantes flamencos en familia y en la fragua hasta que murió hace ya 23 años, a la edad de 74, contribuyó de forma decisiva en el reconocimiento del cante flamenco como una bella arte y lo introdujo en la universidad. A continuación escucharemos al maestro Antonio Mairena en la Soleá por Bulerías que lleva por título Yo nunca mi ley falté. Le acompaña la guitarra Melchor de Marchena. Es una grabación realizada en el Festival de Cante Jondo Antonio Mairena en Mairena del Alcor, Sevilla.
Yo nunca faltaré a mi ley. Yo nunca de mi ley parte. Tan presente yo la tengo, compañerita mía, va como la primera vez. Ya tené la otra presente, por demás nací, vivía va como la primera vez. Por verte dinerito, yo la veo, y ahora ya veo, no mira mamá, amante, serranita, bueno, la cara, ay, ahora yo, por no mirarte, a ti flamo, vamos, me inquietita, primita, vuelvo, la cara.
Para los amantes de la música tradicional fusionada con otras músicas, escucharemos, como en algunas emisiones anteriores del Espacio del Sol al Mayo, al grupo irlandés Nae Noise, que armoniza la música celta tradicional con estilos musicales como el pop o el jazz moderno. Tenemos la oportunidad de escuchar el tema que lleva por título The Basket on the Bridge, compuesto por el flautista Brian Dunning. En esta creación, todos los instrumentos del grupo tienen su protagonismo, especialmente la flauta, así como las voces que aparecen cuando cesan los instrumentos.
Ladi, 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 ladi,
Por último, escucharemos a David Taylor, autor de la pieza titulada Street Boys, en la que nos describe la responsabilidad que tienen los padres en traer niños al mundo, así como la obligación de dispensarles amor, alimentación y educación. Los padres no siempre tienen recursos que ayuden a sus hijos o hijas a desarrollarse como proclaman sus derechos, siendo el destino de estos niños a veces incierto y a menudo dramático.
Ah mon Dieu, si il est là, ils savent pas où coucher ni où aller. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ce sort? Aïe aïe aïe.
Los criterios de sostenibilidad lo que implican es, uno, que la ciudad sea habitable, en el sentido de que sea peatonal en la mayor parte posible de su extensión, que solamente se permita en la ciudad transporte público y que en su caso los transportes privados sean gravados, que paguen una tasa al entrar a la ciudad que les disuada de llegar con los coches hasta el centro. Y segundo, que se dé toda la prioridad posible a otros medios de transporte alternativos como la bicicleta.
Juan Costa, miembro de Els Verds del País Valenciano.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
que solo busca la salida no entiende el laberinto, y aunque la encuentre, saldrá sin haberlo entendido. Esta cita de José Bergamín nos habla de filosofía, ese amor por el saber, la búsqueda de la verdad. La literatura, sin embargo, es la representación, el relato, la creación de formas, figuras e imágenes. La filosofía y la literatura, tan distantes como el pensamiento y la acción, pero con la proximidad de una actitud descubridora, jalonada en el camino de interrogantes y motivos de autoconocimiento. En el espacio Filosofía desde los Trópicos, del programa La Luna Salía a Tiempo, nuestros profesores de filosofía, Sergio Navarro y Óscar Fernández, nos hablarán de la magia de las palabras, literatura y filosofía.
Hola, muy buenas tardes, radioyentes de la radio y de internet. Estamos esta tarde, Óscar y yo, para hablaros de un montón de cosas, en concreto de la magia de las palabras, literatura y filosofía.
¿Se acuerda usted de la última vez que se emocionó leyendo una novela en una obra de teatro, oyendo algo de música, de una música con alguna letra que la acompañara? Pues eso es de lo que le vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de esa sensación que conecta una obra de arte, que despierta en el que la recibe algo que es fantástico, y es la magia de las palabras.
Uno de nuestros filósofos de cabecera, Aristóteles, decía que era esa catarsis cuando leemos un libro, cuando vemos una película. Ante las palabras y ante los personajes, algo se nos movía adentro. Hay ciertas películas y ciertas obras, novelas, por ejemplo, que te tocan las teclas, los sentimientos. Eso servía para depurar nuestro estado anímico. Nos hacía mejores personas, o nos curaba.
Porque el ser humano es lenguaje y en ese lenguaje puede traducirse de muchas maneras. Podemos hablar de la danza, de la música, de muchos lenguajes, pero nos vamos a centrar más en el lenguaje articulado, en las palabras, en cómo eso nos llega, en cuestiones como, por ejemplo, ¿por qué nos fascina tanto una obra narrativa si sabemos que no es cierta? ¿Por qué lloramos cuando el cerdito valiente en la película, en la de Baby, pues al final consigue hacer la prueba? ¿Y qué es lo que tiene si ya sé que no es verdad? ¿Por qué me toca la fibra?
La literatura es un tipo de discurso. Siempre se ha hablado de la novela, siempre se ha hablado del teatro, siempre se ha hablado de la poesía, muy parecido a la vez a la filosofía, que también es otro tipo de discurso, más relacionado con el ensayo, un ensayo de ideas, con los argumentos, pero tienen un nexo de unión.
Es algo que viene de lejos, es desde que el ser humano es ser humano, están ahí las tradiciones orales, la información que tenemos, lo que una generación sabe se lo cuenta a la otra. Hay muchas transmisiones y es algo que viene a explicar lo que define un poco al ser humano, que es el lenguaje. Si hay dos personas que se encuentran juntas en cualquier sitio, harán lo que sea, pero se estarán comunicando.
Siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde.
Si no existiese la literatura, deberíamos inventarla, porque siempre que pasa algo, o queremos crear algo, a ella hace falta alguien que lo escriba o lo cuente, sobre todo lo cuente, lo que decía Óscar, la tradición oral. Era el contador el que embelesaba a la gente, a los niños, por ejemplo el trovador con sus poemas, y se trataba de enganchar a la gente con las palabras, para llevarlas a otros mundos. Esa es la magia también de la literatura, abrir horizonte, abrir mundos. También de la filosofía, pero en otro sentido.
Me da mucha pena la gente cuando dice que no le gusta leer, o como un buen amigo que tengo que decía que no le gustaba el cine. Y yo le decía, hombre Andrés, ¿cómo que no te gusta el cine? ¿No te gustarán algunas películas? ¿Por qué leemos algo y nos conmueve? ¿Cuál es el motor de todo ese contar mentiras que sabemos que son mentiras y nos las creemos y a través de esas mentiras llegamos a la verdad de la realidad?
Otro concepto de Aristóteles es el de verosimilitud. Igual que el de catarsis, las obras nos hacen depurar nuestros sentimientos, es el de verosimilitud. Las grandes obras llegan a crear realidad. Después de ver una película como Casablanca, por ejemplo, o de leer una novela como Ana Karenina, ha sido un espectador, un lector de una historia más real que la misma realidad. Esa es la magia de la literatura.
Y el mago, que es el autor de la obra de arte que te ha hecho vibrar las cuerdas de lo que tú llevas dentro, lo que ha hecho muchas veces es ponerle palabras a lo que tú ya de alguna forma creías. Entonces te encuentras con alguien que está diciendo, que suena un poco extraño, pero lo que tú ya sabías, lo que tú, si fueras capaz de expresarlo, podías haberlo dicho así. De forma que, intentando contestar a la pregunta de antes, de qué es lo que hace que leamos mentiras para conocer la realidad, puede ser algo tan sencillo como el hecho de querer comunicar. De alguna manera, el que crea una obra de arte, el que crea ese tipo de lenguaje, está buscando llegar a ese acto mágico en el que recibe la obra de arte reconoce algo ahí, a él como una chispa. Se juntan las dos piedras y salta algo. Y esa es la magia de las palabras.
Tú siempre me respondes, quizás. Quizás, quizás.
en el teatro es un directo alucinante. Quien ha ido al teatro, y yo os lo recomiendo, acontece allí una historia. Es pura acción, son actos, personajes y toda una realidad creada. El teatro es una experiencia vital. Luego también la novela. La novela es un reto también para el lector. En la novela requiere más tiempo. Leer cuesta. Y luego a la vez hay novelas que van cogiéndose poco a poco. Empiezas y cuestan y luego te vas enganchando. Pero la novela también tiene su momento. Sobre todo en el siglo XIX, cuando no existía ni la televisión, cuando no existía el mundo actual. La gente que leía eran muy buenos lectores. Lo que falta ahora. Y los cuentos. Pues también los cuentos es todo un mundo. Todo tiene una enseñanza, tiene una moraleja, te hacen pensar.
Lectores, lectores, ¿por qué leemos? Otra de las cuestiones que se dicen de por qué alguien se acerca a la literatura es por una necesidad de evasión, una necesidad de salir de lo cotidiano. Por ejemplo, las antiguas novelas de vaqueros de Marcial Lafuente Estefanía, que tanto se parecían a Agatha Christie. Me refiero de un determinado género que parece que quien ha leído unas lee todas, que de alguna manera sí que se conecta. ¿Leemos por evasión o leemos por buscar esa comunicación de la que hablábamos antes?
Yo creo que cada lector seguramente leerá por una razón, porque aquí cada uno tiene sus intereses. Hay gente que leerá por evasión, hay gente que leerá por diversión, hay gente que leerá por el gozo de leer. Por ejemplo, a mí me encanta leer y gozo a veces descubriendo novelas o libros por el hecho de leer. Y no soy muy sistemático, he ido cogiendo de aquí y de allá. Y así he conocido muchos lectores, buenos lectores, que van picando de aquí y de allá.
Otro elemento importante a tener en cuenta seguro que es el identificarse de alguna manera con alguno de los personajes o con algún contrapersonaje, el de alguna forma también vivir determinadas situaciones, el ponerse en determinados lugares, entrar en algunos ambientes de los que de otra forma no conocerías.
Con algún autor, hay gente que se engancha a leer Stephen King, hay gente que se engancha a leer Paulo Coelho, hay gente que se engancha a leer a un autor en concreto porque le gusta su forma de escribir, su forma de relatar, su forma de narrar. Ahí está la gracia que tiene la literatura.
Más elementos en juego sería la cuestión del conocimiento, de conocer. Sí que hace falta determinada preparación para entender algo de arte abstracto, determinadas novelas. Sí que son cosas que no son tan fáciles. Es decir, no es llego, miro, abro, bonito, feo. Sino que a veces sí que hace falta una formación para entender las cosas. Que también muchas veces vemos que las cosas no se nos pongan demasiado sencillas.
Eso se nota mucho en la novela del 19. Que es cuando nace, digamos, el canon de lo que es la novelística. Los grandes escritores escribían auténticas historias, melodramas. Te vas a un Dostoyevsky, que un Tolstoy, eran auténticas obras, historias bien trenzadas. Entonces el lector se enganchaba. En el siglo XX, después de las vanguardias artísticas y literarias en este caso, pues es diferente. Cada escritor es un mundo y luego a la vez estilos diferentes.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando.
La literatura, la magia de las palabras, y eso queríamos de alguna forma relacionarlo con la filosofía. Porque la filosofía también muchas veces usa de relatos, hay muchas tradiciones que han tirado de la narrativa para explicar, y hay veces que hay cuestiones que la única forma de explicarlas es con una narración, con un cuento. Tal vez sea porque nosotros somos seres narrados, a todo buscamos historias, necesitamos que todo se haga personaje, desde religiones animistas que identifican cada uno de los elementos que hay en la naturaleza como agentes vivos, hasta lo que es nuestra propia concepción de que cada uno de nosotros es una historia, es un personaje que ha nacido y que ha desaparecido en algún momento, y que siempre como que necesitamos narrativizar esas cosas. Frente a esto está la cuestión del ensayo, ¿no? Cuando se ordenan determinadas ideas y ya no se tiene ese hilo argumental. Aunque también puede verse el hilo argumental de la filosofía del ensayo como distintos autores, ¿no? Distintos conceptos, autores filosóficos, que termina siendo una novela dentro de una novela, pero sí que hay algo definitorio de la filosofía, del ensayo filosófico frente a la narrativa.
Y luego no os olvidéis, radio oyentes, somos dos profesores de filosofía y la cabra tira al monte, caramba. Es decir, los profesores de filosofía, de historia o de filología, de literatura, cuentan las cosas, cuentan los libros que han leído, cuentan historias. Los profesores de ciencias, de matemáticas, de física y química o de lo que sean, explican. Es la diferencia. Profes de letras cuentan, los profes de ciencias explican, porque realmente al final es eso. Somos narración. El ser humano necesita de las palabras para comunicar pues, sus sentimientos, para comunicar pues, su mundo interior.
Somos seres narrativos y habría dos posibilidades de decir las cosas. Con una narración, esto es con unos personajes, y con un ensayo, esto es con un orden lógico de ideas. Ese orden lógico de ideas también se puede narrativizar, como decimos, unas cajas chinas, un cuento dentro de otro. parece que la filosofía sí que es algo más que un relato. No es el conocimiento científico, no es el conocimiento religioso mitológico, sino que es, si quieres, una narración que está de alguna forma fundamentada, ligada a la capacidad racional del ser humano, lo que nos hace seres racionales. Eso sería lo que distinguiría la filosofía de una narración, por muchos cuentos que estemos siempre contando Sergio y yo.
Y el juego de las palabras también. Somos seres racionales y también tenemos una parte irracional. Y como el yin y el yang, es decir, la filosofía, que es el amor a la sabiduría, también llega a ser un poco la sabiduría del amante, de la lectura y de la narración. También la literatura busca, con esa búsqueda de la belleza, rozar la eternidad, leer, saber contar y contar historias, y luego pues disfrutar también con ello.
Somos seres narrativos que tienen un sentido, y en final somos una historia que está buscando un sentido, y ahí es donde quiere siempre colarse la filosofía, con la búsqueda del sentido seria y hasta científica, y esa belleza de la narrativa, que os cuenten historias. Un abrazo.
Un abrazo, carpe diem, y buenas lecturas.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Médicos Sin Fronteras no hace un trabajo de desarrollo, no estamos muchos años en un proyecto, sino que cuando vemos que la población ya ha salido de esta situación de crisis, nosotros nos retiramos y dejamos a otras organizaciones que continúen este trabajo de estabilizar, digamos, a esta sociedad. Damos la ayuda de emergencia, la ayuda más urgente para que la población no muera.
Vicente Moros, presidente de Médicos Sin Fronteras de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar. Radio Clara.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les pistos, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases
Continuamos desarrollando los contenidos de La Luna Sería Tiempo Radio que te hemos propuesto escuchar. Corresponde ahora al Deu de Santa Teresa, que produce Carrevolta, la realización de sus secciones habituales, que hoy estarán presentadas por Toni Peruga. Buenas tardes, Toni.
Hola, Enrique.
¿Cómo evalúa Carrevolta los resultados de las elecciones autonómicas y locales del pasado 22 de mayo de 2011?
Aquestes eleccions han sabut un augment de la pluralitat a les Corts Valencianes, a l'entrada d'Esquerra Unida, Compromís ja estava. No podem ser positius perquè quan la dreta espanyola, amb la seva política berlusconiana, aconseguís el 49% dels vots, dins del nostre punt de vista no és massa comprensible, perquè estem donant peu a que aquesta política continuï. I d'ací 4 anys ja no sabem on podem acabar. Respecte a l'estat espanyol, ha tornat a ser tota blava, o per primera vegada l'estat espanyol és totalment blau, tampoc és positiu. L'única sorpresa positiva que hem trobat és la irrupció de Bildu amb força a Euskal Herria. i buscant coses positives, a lo millor el fet de que a partir d'ara el Partit Socialista se tinga que replantejar la seva política neoliberal que estava aplicant els darrers anys, i tot això pot donar peu a un canvi de política a l'Estat espanyol i al País Valencià. Hola amigues i amics, tornem a estar un dia així més al Déu de Santa Teresa. En primer lloc farem un xicotet resum de la programació que podrem gaudir així a la casa els propers 15 dies. Després Adelí Martínez es presentarà a Hernán Dauriz al voltant del 15M a la ciutat de València. I per finalitzar, una altra vegada Adelí ens presentarà a Naya a l'espai Músiques d'un País Clandestí. Continuem a l'exposició Gravat no tòxic de Blanca Rosa Pastor. El dilluns dia 6 podrem trobar a les 7:30 experiències del Fòrum Social Mundial Dakar 2011. Dimecres dia 8, a les 8, presentació del llibre CD A veu memòria de Pep Jimeno Botifarra. Estarà presentat a càrrec d'Antoni Martínez i del membre autobiografiat. El dijous dia 9, presentació del llibre Por el culo, Polítiques anales. Organitza el col·lectiu Landa. El mateix dia, a les 7:30, també podem trobar una xerrada de pensament d'on venim i on volem anar. Molt de desenvolupament econòmic i estructura productiva valenciana. Amb Vicent Soler i Marco, catedràtic d'Economia a la Universitat de València. I presenta Paco Torres, membre de Carrevolta. El divendres dia 10, a les 7:30, tindrem una jornada de pensament més un sopar al voltant d'Afganistan. El dimarts dia 14, farem una tertúlia cafè a les 7:30, que organitza la Comissió de Dones del 8 de març, que du com a títol les teues propostes. A les 8 serà la inauguració de l'exposició de pintures de Vicente Dobón Albero a la sala d'exposicions. I dibuixos d'Irene Mala. El mateix dia, a les 10:30, tindrem cinema Luna Caliente de Vicente Aranda, en col·laboració amb el videoclub versió original. El dimecres dia 15, a les 7:30, presentació del llibre La cançó en valencià, d'escenes tradicionals al repertori moderns. El presentarà Josep Vicent Frechina. Després, a les 9:30, tindrem un sopar amb el mateix títol i després podrem gaudir un recital que estarà realitzat per Araceli Banyuls, Lluís El Sifoner, Remichi Palmero, Julio Bustamante, Urbalia Rurana, Montsant Funs, el doctor Dropo, Hugo Mas i Victoria Sausga. El dijous dia 16 a les 8, Poesia per la Revolta, presentació del llibre Los de la Música, d'Isabel García Canet, que va guanyar el premi Vicent Andrés Estella de Burjassot. Bona vesprada, Dolors.
Què tal, Toni? A Carrevolta s'organitzen també els tallers de percussió de mà, que és percussió tradicional valenciana, dansa del ventre, per aprendre a ser més conscients del nostre cos, acordió diatònic basat en el repertori tradicional, tango argentino com es balla a Buenos Aires, valencià nivells elemental i mitjà, i per a aquesta temporada tenim la novetat del taller que du per títol Dóna-li un gust al teu cos. Aquest taller serveix per aprofundir en el coneixement del cos i serà impartit per Anna Alba d'Alejo, actriu, i Carolina Martínez, osteòpata. Es tracta de sessions monogràfiques independents que tindran lloc els dissabtes de maig i juny. Cal reservar almenys 2 dies abans de cada sessió i el preu per sessió és de 25 euros. Així mateix, a Carrevolta es poden reservar els dinars i sopars i us trobareu en un ambient acollidor i envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània amb tocs innovadors basada en els productes de temporada comprats al Mercat Central. La sala per a aquests events està preparada per a grups de fins a 80 persones. Molta més informació a la nostra web carrevolta.org o al telèfon 96 392 2088.
Nostra companya Adeli Martínez ens farà una entrevista al voltant del 15M. Bona vesprada, Adeli.
Bona vesprada, Toni. L'entrevista d'avui girarà al voltant del moviment 15M i tindrem de convidat a Hernán Daruiz, que forma part des dels inicis de les mobilitzacions de València. Bona vesprada, Hernán.
Hola, bona vesprada.
Per anar entrant en matèria, seria interessant saber com es va iniciar a València el moviment, que va començar en les manifestacions de Democràcia Real ja el 15 de maig i que posteriorment va durar l'acampada.
Sí, principalmente fue a través de la manifestación del 15 de mayo en Sol, en Madrid, retuvieron unas personas y los chicos de la manifestación decidieron quedarse ese mismo domingo, 15 de mayo, en Sol. Nosotros nos enteramos el lunes de que se habían quedado. Hay una persona que colgó en el Facebook por redes sociales y demás que se iba a quedar, que había puesto por qué los motivos y el motivo de la manifestación. Yo me enteré por Twitter y decidí solo ir a ver qué es lo que pasaba, qué es lo que se dialogaba, y así es como empezó todo este movimiento.
Encara que ya se hace molta difusión y es ampliamente conegut, ¿podrías explicarnos les demandes que fa el moviment 15M?
La difusión todavía intentamos que sea mucho más y por eso agradecemos tanto a Radio Clara como a Santa Teresa como a Enrique que nos haya brindado esta oportunidad. Necesitamos mucha difusión porque las ideas son claras y es más o menos de sentido común. Principalmente es que la separación de poderes tan hablada y tan mencionada sea real, cosa que estamos viendo en esta sociedad que muchas veces está muy involucrada o se tocan mucho los poderes y no nos parece justo una igualdad total, transparencia en la política sobre todas las cosas, y vemos que eso no sucede. Entonces pues luchamos sobre ello. Tenemos un manifiesto muy claro sobre aspectos que queremos que haya un cambio y entendemos que tanto la política como nosotros, ciudadanos activos, tenemos que repercutir en todo eso: la transparencia, una reforma de la ley electoral, que la participación de los ciudadanos sean más conscientes o que entren mucho más dentro de la política, la creación de leyes y en algún momento determinado el pensamiento de intentar crear un proceso constituyente.
Como has dicho, es muy importante el papel de las redes sociales en la gestació del moviment. Si la gent de València, per exemple, vol posar en contacte i saber el que està passant en l'acampada o en el moviment, on s'hauria de dirigir?
Las redes sociales es el inicio. Nosotros, gracias a las redes sociales, nos entendemos mucho, nuestra sociedad, nosotros, tanto los jóvenes como los adultos y demás personas, entienden las redes sociales de otra manera. En Facebook está, que es Acampada Valencia. Tenemos una web creada, que es acampadavalencia.net. Está muy bien, lo lleva ahí un blog de prensa. Está separada por comisiones, es muy interesante, y ahí vamos poniendo todas las actividades que vamos realizando. El manifiesto está en 8, 9, 10 idiomas. Y después Twitter, todavía es algo que se intenta manejar, pero todavía somos un poco púberes en la cuestión de Twitter. Y ya que es Acampado VLS.
Una de las iniciativas que más nos ha agradado es la creación de las asambleas de barrio. ¿Quién es el seu objetivo?
El objetivo principal de las asambleas de barrio es que la gente conozca el movimiento asambleario, que es todo lo que estamos construyendo. Intentamos que no se tengan que desplazar a la Plaza 15 de Mayo, que la hemos rebautizado. 15 de Mayo viene no es más la Plaza del Ayuntamiento. La idea es que nosotros intentar exportar este modelo asambleario que hemos intentado crear y que se está dando en otras ciudades, tanto españolas como europeas como mundiales, difundirlo a los barrios y que los barrios se puedan crear comisiones y grupos de trabajo para que trabajen directamente en ese barrio y esos problemas se van a difundir a todos lados. También invitamos a las asambleas de barrio, como la plaza es pública, ahora es más pública que nunca, antes estaba un poco coartada o cerrada, que vengan siempre que quieran hacer asambleas a la plaza del 15 de mayo a realizar lo que deseen.
I durant aquest mig mes de mobilitzacions i acampades, com percebeu que us ha acollit la ciutadania i l'entorn més directe de la plaça?
Genial. La realidad ha sido espectacular, el movimiento tanto de la ciudadanía como de los comercios alrededor. Hemos preguntado, no hemos intentado que no se sientan atacados por nosotros, y explicado que no queríamos romper nada, que lo único que queríamos era manifestarnos o darnos a entender que esta forma de hacer política no nos gustaba. La ciudadanía se ha volcado, esa es la realidad. Al principio, las primeras semanas fue constante, tanto de materiales como de comida o de apoyo, mucho apoyo psicológico y moral, que venga una señora de 70, 80 años y te dé un abrazo y te diga que lo haces genial, pues se te hincha el pecho de orgullo y las lágrimas se ponen en la cara y después que hay mucho humor en la plaza y se nota.
Una vegada finalitzada la acampada, que a hora de finalitzar, es reclamen noves fórmules per mantindre vives les reclamacions. ¿Quién creus que será el futuro, ha de ser el futuro del movimiento?
Como no soy nadie dentro del movimiento, yo me represento a mí mismo y a nadie más. La idea es que no haya portavoces. Estamos pensando en qué vamos a hacer, todavía no está nada definido, pero no está clara si realizar o no una personalidad jurídica. Creo que se ha dicho que un partido político no nos conviene porque no nos gusta entrar en ese juego. La idea es ir trabajando muy fuerte. Están las comisiones creadas, las comisiones de trabajo trabajan muy bien y cada uno puede desarrollar a través de internet, tanto con los correos que tenemos a disposición del público como para trabajar en nosotros, puede seguir trabajando constantemente en internet y la plaza, la asamblea va a seguir estando en funcionamiento. La plaza 15 de mayo va a seguir siendo nuestro espacio. Invitamos a todos a que en algún momento que se acerquen a la asamblea porque es muy importante. La acampada ya se verá. Habrá que determinar qué es lo que pasa en París o qué es lo que pasa en otras partes de Europa, porque el apoyo que tenemos es global y tanto nosotros lo damos como lo recibimos. Entonces todas estas cosas están por definirse. Es como todo, nos falta diálogo, debate y estamos ahí para eso, para dialogar y debatir con el pueblo y con la gente de la acampada.
Moltes gracias, Hernán. Me encantas de fer sentir así a Radio Clara la veu del Moviment 15M.
Yo se los agradezco mucho. Hasta la próxima y los invitamos a que vengan a la Plaza 15 de Mayo.
Hem tingut ja amb nosaltres a Hernán Daruiz, participant actiu a l'acampada de València.
Aquesta interessant, molt interessant entrevista, Adelí ens tornarà a presentar la música del nostre país al seu espai Músiques d'un País Clandestí.
Avui tornem a parar atenció al gran moment del Fol València. Parlem avui de Naia, una jove intercomarcal formació que encara que presenta aspectes propers a la cançó d'autor, proposa una sonoritat acústica i orgànica que s'aixeca sobre patrons de la música tradicional. El 2009 signen el treball Joc d'Emocions, on destaca la forta personalitat sonora del grup, en la que destaca la nitidesa de la flauta o el clarinet i la veu particular i adolorida de Josep Alemany, al servei d'unes lletres descriptives i emocionals. Al disc trobem també poemes musicats d'Estellers, Omar Granell i col·laboracions de puntals del Fol Valencià com Miquel Gil, Néstor Mont o Dani Miquel. Vos deixem amb el tema El Gegant, bona mostra de la personalitat musical de Naia.
Ara
acomiadar-se sense donar-li suport i sobretot donar-li gràcies a tota aquesta gent que per fi està obrint els ulls. Sí que és de veres que n'hi havia molta gent que tenia els ulls oberts, però està donant peu a que la ciutadania es comença a replantejar-se la societat en la que estem vivint. Per tant, molta força a tots aquells i aquelles que estan participant al 15M. Adéu.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu de les tristors. Farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita, Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix.
A veces el norte no es porque muchas veces se va a la costa del sur, pero no nos vean porque es a costa de ellos. No nos gusta ni sentirnos culpables ni nada, nos gusta más pues el dar la limosna y el ayudar y sentirnos incluso muy generosos. Pero lo que hay que decir es la verdad, por ejemplo, con los proteccionismos de todos los productos que nosotros tenemos y cómo no les dejamos a ellos que nos exporten. Si nosotros lo hiciéramos justamente, no haría falta que les diéramos limosna, sino que les daríamos la justicia.
Carmen Salabert, miembro de Cepsala.
La luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Hemos iniciado el mes de junio y aquí en España las personas ya se van planteando el asunto de las vacaciones, sea en la playa, en la montaña, un viaje al extranjero o simplemente recorriendo nuestro país en diferentes localidades. Sin embargo, las personas que tienen animales de compañía, perros y gatos, se tienen que plantear otra serie de cuestiones para planificar ese viaje y ser responsable en el cumplimiento de los derechos de esos animales. En el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, tenemos esta tarde con nosotros a Yolanda Climent, responsable de medios y comunicación de esta sociedad. ¿Qué tal, Yolanda?
Hola, buenas tardes.
Y a Carmen Navarre, colaboradora de la misma. ¿Qué tal, Carmen?
Bien, Enrique, buenas tardes.
Mi primera pregunta hace referencia a esa concentración del viernes 27 de mayo que convocó la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas y que protestaba, estaba en contra del sacrificio de animales abandonados en los centros públicos. ¿Cómo se desarrolló esta manifestación, esta concentración aquí en Valencia?
Se desarrolló bien para ser el día que era un viernes. Normalmente este tipo de concentraciones se convocan los sábados. Hubo más de 100 personas apoyando la movilización y la verdad es que apareció bastante en prensa, tanto en prensa española como ABC, Levante, Las Provincias, ADN y también en un periódico francés que se edita aquí en Valencia para franceses que viven aquí en Valencia. Pues se desarrolló bien. Hubo una especie de cuestionamiento que la gente nos hacía porque nos decían que en Valencia nos iba a sacrificar aunque la protectora no estuviera. Lo que contestábamos es que eso está por ver. Quiero decir, si la administración, en este caso el ayuntamiento, no ha firmado un convenio que dijo que iba a firmar y promesa tras promesa las va incumpliendo, ¿quién nos dice que eso no lo va a incumplir? También pensamos que hoy en día la protectora de Valencia, puesto que cuenta con un refugio y otras no, es la única que puede asumir ese convenio hoy por hoy. Porque de los 800 y pico animales, no me acuerdo exactamente de la cifra, que se recogieron en Valencia, 170 subieron a nuestro refugio. Y nuestra pregunta es, esos 170 animales, si la protectora que firmara ese convenio con el ayuntamiento no tuviera un refugio, ¿dónde iban a parar? ¿Se los iba a llevar la señora Lourdes Bernal a su casa? Posiblemente no. Entonces creemos que hoy por hoy la administración, si a la mayoría le importa poco los animales, si el ayuntamiento de Valencia en su día tomó una decisión, creemos que valiente, en el 2004 de hacer sacrificio cero, lo que no puede hacer, y nosotros no estamos dispuestos a consentirlo, y creo que la ciudadanía tampoco, como se demostró el otro día con la gente que nos apoyaba, es volver a sacrificio, porque hay que avanzar hacia adelante y para atrás ni un pasito.
Ahora continuamos con una historia que ha aparecido hace unos días en prensa, sobre todo en el diario Levante, y es una historia que nos viene muy, muy, muy de cerca, nos toca muy cerquita, porque es una perrita que apareció en el centro de adopciones y no es que apareciera como una seta, sino que nos llamaron para recogerla. Se suponía que era de un desahucio esa perrita y luego la historia ha sido como muy rocambolesca. Les voy a contar un poquito. Se decía que la poetisa María Benedito vivía sola, pero no era cierto. La dama de las letras valencianas compartió su vida con Sara hasta que falleció hace 2 meses. Fue entonces cuando el jefe del servicio de recogida de animales llamó a la protectora para que se hiciera cargo de ella. Comprobaron el chip y vieron a quién pertenecía y empezaron a comprender el extraño comportamiento de un animal criado entre algodones. Tras la publicación del reportaje, la protectora seleccionó a la familia adoptante, consciente de que era una perra que necesitaba 1000 y un cuidados. Esta perrita, como dice la noticia, cuando se le hizo la comprobación de que llevaba el chip y de quién era, pues a los poquitos días falleció su dueña. Esta perrita era un problema que estuviese en el centro por eso mismo, porque estaba cuidada muy bien, estaba acostumbrada a comida casera, a dormir en un silloncito, y es una perrita con 12 años. El estar allí era muy complicado. Entonces lo que se nos ocurrió a la protectora era llamar a los medios a ver si podíamos encontrar a alguien que se hiciera cargo de esta perrita y que la pudiese cuidar más o menos como estaba con María Benedito. Me gustaría abrir un paréntesis grande, decir que la familia de esta señora, de esta poetisa que murió, jamás se acercó al centro ni a la protectora para preguntar por esta perra. Y era, supongo, parte de la herencia más cercana de esta señora. Entonces llamaron unas cuantas personas y se decidió que la iba a adoptar una chica que se llama Raquel. Raquel se seleccionó porque esta chica había perdido a un perrito de 17 años. Ella dijo que si ya le pasara algo entendería que su perrito, ¿qué pasaría con él? Le dolería muchísimo que este perrito estuviese abandonado, por lo cual pensó que Sara podía ir a su hogar. En el hogar de Raquel pues también hay una chinchilla que va suelta y también tiene varios animalitos. La llegada de Sara ha sido, bueno, pues muy bien recibida. En el tema de la comida, dice que le encantan las patatas fritas y cosas así, que los macarrones no le gustan. O sea que ella es muy selectiva y ella va de menú. Pero afortunadamente Sara ha sido adoptada y el tiempo que Sara todavía le quede, que esperamos que sea muchísimo, pues sabemos que no va a ser feliz. el tiempo que estuvo en el centro estuvo cuidada por una persona que todos queremos un montón, que es Julia, la persona que lleva el centro, y la despedida fue muy emotiva cuando Sara se fue. Pero todos estamos muy contentos de que Sara haya encontrado un hogar tan feliz. Y también me gustaría desde aquí dar las gracias infinitas a Mónica Ross, que es la periodista que se encargó de sacar la noticia y luego pues hacer todo el seguimiento de la adopción hasta el reportaje que ha sacado de la persona que lo ha adoptado. No siempre tenemos finales felices, pero en este caso el final de Sara ha sido estupendo.
Como ya estamos en junio y algunos de ustedes, esperemos que muchos estén pensando ya en las vacaciones, vamos a dar una serie de consejos para que podamos viajar con nuestras mascotas. No tengamos que dejarlas en ninguna residencia porque podamos viajar con ellas. Yo siempre he oído que lo de viajar, no importa dónde vayamos, porque se lleva dentro. El espíritu viajero se lleva dentro. Así que no hace falta irse ni muy lejos ni con grandes lujos. Pero seguro que nuestro viaje será más agradable con nuestro animal. Así que, Yolanda, vamos a dar los consejos sí. Para que la gente se anime a coger a sus amigos de cuatro patas o de tres, porque sabes que hay de todo.
Nosotros tenemos de todo.
De todo.
O sea, que no hay problema
con las patas que
con
tienen.
Con las patas. Son consejos muy básicos, pero yo creo que a veces, Carmen, se nos olvida. Porque hacemos nuestra maleta, cogemos nuestras cosas, y ese animalito, nuestro animal que va a venir, que es uno más de la familia, no pensamos que también va a tener unas necesidades que cubrir durante ese viaje. Y poquito a poco vamos a comentar alguna de las cosas. Por ejemplo, antes de marcharnos es bien importante visitar al veterinario. Es como nosotros tenemos alguna dolencia o algo, es bueno ir al médico y hacer una visita, pues esto es exactamente igual. ¿Qué le tenemos que pedir al veterinario? Pues que le haga un pequeño seguimiento, un pequeño chequeo, que todas las vacunas las tengamos en orden, a lo mejor hacerle una analítica, a ver cómo está. Y eso es bien importante para el viaje que vamos a hacer. A lo mejor donde nosotros vamos, pues no hay veterinario, porque a lo mejor una casa rural, pues la visita al veterinario tiene que ser algo bien importante antes de salir.
La mayoría vivimos en ciudad, somos urbanitas. Normalmente cuando viajamos solemos ir al campo. Como es algo de lo que carecemos, pues tendemos a ir al campo. Entonces es muy importante también el tema de la desparasitación. Entonces compra su pipetita o su collar para que el animal esté protegido durante esos días.
Algo que es obligatorio, que ya sabemos que todos no lo llevan, pero es el chip. Si vamos a salir de viaje es bien importante que le pongamos el chip a nuestro animal, tanto perro como gato. La protectora cuando nos dan adopción, tanto el perro como el gato va con chip. Si se nos pierde, si tenemos la desgracia de que bajamos del coche, el perro se va, es una forma estupenda de encontrarlo y lo vamos a tener siempre ahí con el chip puesto.
Y luego hacemos nuestra maleta, ¿no? Ponemos la ropa y empezamos desde el gorrito hasta los pies con los perros, igual. Y entonces tenemos que preparar su medicación. En el caso de que la esté tomando, que no se nos olvide que hay que llevarla. También el transportín o una caseta. Y es importante que si el animal no está acostumbrado a ir en el transportín, que vayamos acostumbrándolo. Porque si el viaje va a ser o en avión o en coche, la mayoría nos desplazamos en coche, y el viaje va a ser largo, el animal le podemos crear ansiedad. Entonces lo mejor es que vayamos preparándolo con el transportín para que él se acostumbre a estar allí. Y luego pues el collar, llevar uno de quita y pon, por si acaso se nos pierde, se nos rompe, se nos moja cualquier cosa, y su correa y su bozal, por si acaso.
Muy importante, la cama. Nosotros no nos podemos llevar la cama, que nos la llevaríamos, porque yo creo que es algo que cuando vas a dormir tu cama, y siempre piensas cuando vas a un hotel o vas a otra casa, ay, mi cama. En nuestro animal de compañía es exactamente igual. Se va a sentir mejor esa diferencia de su casa, de su parque, pues a lo mejor teniendo su camita se va a sentir mejor. Así que si le podemos llevar su camita, muchísimo mejor.
Y la comida, llevarle el pienso que normalmente toma. Porque igual que nosotros, dicen los cambios de agua, ¿no? Cuando sí. Tomas agua que no estás acostumbrada, pues los animales también están acostumbrados a un pienso. Y si les damos otro, podemos producirles algún tipo de, no de daño, pero sí de molestia en el estómago. Y también agua. Durante el viaje, llevar agua por si se deshidrata, porque hace calor.
Productos de limpieza en el viaje. Nos puede pasar pues que el perro vomite, nos puede pasar a nosotros, lo puede pasar al perro. Es bueno llevar algún producto, pues si tenemos que dar una limpiadita al coche, llevarlo siempre.
Y las bolsitas de plástico, nuestra ciudad y nuestro pueblo queremos que esté limpio, pues el del vecino también. Entonces si el animal hace sus necesidades en la calle de otro pueblo, pues también hay que recogerlo.
Claro, y además a lo mejor al sitio que vamos no hay, porque no, las bolsitas de plástico no llegan a todos los lados. Utensilios de las mascotas para cortarle las uñas, su champú, su toallita, todas esas cositas que la tenemos siempre a mano en casa, pues vamos a hacer una pequeña recogida y también llevarlo para tenerlo.
Y luego toallitas también, puede entrar también en el tema de productos de limpieza, porque el animal se puede mojar, se puede ensuciar, entonces hay que ir preparado. Y también un botiquín, eso es esencial también como las personas, vendas, betadine, algún tipo de, a lo mejor, de protector estomacal también, porque los perros tienden a coger, por lo menos los míos, no sé si será normal, alguna cosilla ahí del suelo.
Que no debe.
Efectivamente. Documentación, la cartilla y el pasaporte. Es esencial, nos lo pueden pedir en cualquier sitio.
Carmen, ¿qué te parece si les contamos también a los oyentes las reglas generales para el transporte de mascotas dentro de la Unión Europea? Porque a veces no solamente nos quedamos en España, sino que como ya somos europeos, viajamos a Europa.
Sí, cada vez más, evidentemente. Lo primero es la documentación, que es el pasaporte, que todos tenemos con las letritas de la UE y las estrellitas. Consta en la descripción del animal, su nombre y la dirección del dueño, por si se nos perdiera, aunque en el microchip va, pero en el pasaporte también debe constar, por si se nos perdiera. Tienen que estar vacunados contra la rabia, que también nos dan la plaquita de plástico esta que cada año cambia de color, y eso se lo hace su mismo veterinario antes de salir de viaje. Lo del chip es esencial, porque es que les puede caer una multa. O sea, no es una cosa de que me gusta el chip, no me gusta el chip. Estamos todos obligados a identificar a nuestro animal. Y si aquí nos ponen una multa, en Europa, vamos, nos puede caer más multa. Y luego hay diferentes países, se debe llevar una analítica hecha del animal. Así como Yolanda comentaba que al principio de viaje es interesante hacerla por el tema de comprobar cómo se encuentra el animal, sí que en algunos países como Reino Unido, Irlanda, Suecia, son obligatorios cuando entra un perro llevar el pasaporte y una analítica de sangre para demostrar que el animal está sano.
Y quizás si vamos a viajar tanto a Europa como a otro país, llamar a la embajada del país y preguntar qué normativa tiene el país para que entren los animales. Lo digo porque no llegar al país a lo mejor nos tenemos dar la vuelta.
Me imagino que a través de internet, igual que cuando sales fuera, consultas con el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues en las embajadas me imagino que en las webs también se podrá consultar. Y ahora vamos a comentar una iniciativa que ha tenido una protectora muy interesante en Andalucía.
La protectora se llama Ada y ha hecho un convenio con las casas rurales en Andalucía. Tienes un descuento, creo que es un 20%, si vas con tu animal de compañía. O sea, que ahora encima de que puedes llevarlo, también tienes un descuento, porque si no lo llevas no tienes el descuento. Así que los que tenemos perritos, gatitos, solamente hay un listado dentro de la Organización de Casas Rurales de Andalucía. El que esté interesado que entre, que busque la casa, hay infinidad de casas preciosas. Tienen toda la información para llevar al animal y qué es lo que tienen que hacer. Así que es una buena opción ahora para verano.
Vamos a pasar a la agenda. Tenemos una cita mañana en Manises, en la Plaza Rafael Atar, y se celebra la Feria de Asociaciones. Es una feria que se celebra todos los años allí y que este año acudimos tres protectoras. La protectora de Valencia, Felcán y Arcadis. La feria es de 11 a 8, tenemos stands y a las 6 y cuarto se realiza el desfile de perros para adoptar. Si alguno de ustedes está pensando en adoptar, que se acerque mañana a Manises porque va a poder verlos, va a poder pasearlos, va a poder preguntarnos sobre su carácter. Lo va a tener muy bien, mucho más accesible, a lo mejor que si va al refugio, que está más lejos, porque en Manises hay metro, va a poder pasearlos. Y respecto a las adopciones, pues les remitimos a nuestra página web, que es www.svpap.com, y bien, pueden llamar ustedes al centro de adopciones, cuyo teléfono es el 96-340-0240, y presencialmente pueden ir al refugio o al CEA. Los planos de cómo ir a los dos sitios se encuentran en nuestra web. Y de lunes a domingo, hasta las 2, hay veterinario y pueden adoptar al animal que ustedes quieran.
Es importante porque hay personas que vienen a partir de las 2 y hay que decirles que no se puede hacer adopción. Si no está el veterinario, no se puede firmar los papeles, no se pueden hacer.
No se puede poner el chip.
Y el chip, entonces el perro no puede ser la adopción. Así que los días son bastante amplios, que son de lunes a domingo, porque el que trabaja puede ir un domingo y la adopción hacerla perfectamente.
Y recordarles, como el caso de Sara, que fue un animal abandonado, porque fue abandonado con 12 años, tanto en el refugio como en el centro hay animales que se encuentran en esa situación, que han sido abandonados con 8, 9, 10, 11 años y que les están esperando porque creemos que se merecen acabar su vida, que no va a ser que se acabe ya, pero los últimos 3, 4 años de vida en un hogar. No merecen acabar en un refugio, por mucho que los queramos. Emplazarles a la feria de mañana y a que pasen cuando quieran por nuestros centros a adoptar un animal. Buenas tardes.
Adiós.
personas que se mantienen en una actividad intelectual o laboral o están ocupadas gozan de mayor salud y sobre todo de alegría. Es que ofrecen su trabajo a los demás. Es que el trabajo no es que repercute sobre uno mismo. Es que el trabajo que hacemos lo hacemos de cara a los demás. Y entonces todo lo que ofrecemos de bueno a los demás, luego eso nos repercute de forma favorable hacia nosotros, sobre nuestra salud, sobre nuestro estado anímico, nuestra alegría y nuestras ganas de vivir.
María Teresa Reich, trabajadora social de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Vamos a entrar a analizar el tema en cuestión para esta tarde, entrenamiento de la memoria. El cerebro humano, aún por descubrir en una mayor parte o proporción, empieza a perder 100.000 neuronas diarias a partir de los 55 años y, por tanto, pierde capacidad en esa función superior fundamental que es la memoria. Estos fallos, olvidos, trae consigo que la persona se preocupe, sienta ansiedad. Estos factores, con unas mayores expectativas de vida en los ancianos y en las ancianas españolas, es propicio para que cada vez se demande más y con más interés cursos, talleres que se dediquen a entrenar la memoria y así aprender estrategias, ejercicios, instrucciones para que sus prestaciones memorísticas sean las mejores posibles. Yolanda Rodríguez, psicóloga, diplomada en gerontología, especialista en entrenamiento de la memoria y además, por si eso fuera poco, es gerente de Gero Consulting. Buenas tardes, Yolanda. Si te parece, antes de empezar a analizar lo que son los olvidos, la memoria, cómo entrenarla, me gustaría que hicieras algo de referencia a lo que es ese proceso de envejecimiento. ¿Qué cambios hay psicológicos, físicos, sociales en el anciano o en la anciana?
Este proceso de maduración no implica una pérdida cognitiva significativa. No implica que uno tenga una pérdida importante de memoria. Lo que pasa es que hay varios factores que suelen influir a la hora de tener esa capacidad de memoria. Y es lo que hemos hecho normalmente en relación a nuestra vida. ¿Cuáles son aquellos factores que influyen en el proceso de la memoria? Podemos hablar, por ejemplo, de la escolarización. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que ha tenido la posibilidad de realizar unos ciertos estudios, que ha tenido una lectura diaria, que ha tenido unas técnicas de aprendizaje, que está adquiriendo una serie de conocimientos, que una persona que, por ejemplo, no ha tenido esa posibilidad de estudios. Hay actividades profesionales en las que uno ha tenido que utilizar más la memoria que otro tipo de actividad profesional. Eso también influye mucho a la hora de la memoria. Luego, el entorno estimular, la comunicación que tenemos con los demás, las cosas que vemos, si hemos viajado más, menos, si hemos vivido siempre en el mismo ambiente, si hemos cambiado
varias veces de casa. También influyen el estado de salud física y psíquica y las pérdidas sensoriales. Sobre todo, se suelen dar a nivel de vista, oído, que pueden afectar el que esa información que nos entra del exterior tenga más facilidad o no en un tipo de almacén. Luego podemos hablar también de la motivación. Si uno tiene motivación, si uno muestra interés por las cosas, si uno presta atención a aquella información que le puede entrar, va a tener mejor capacidad de memoria que si no tiene esa motivación, que si no tiene ese interés en el tema. Existe el mito de que conforme vamos avanzando en edad, vamos perdiendo memoria. Conforme vamos avanzando en edad, vamos perdiendo memoria, pero no como una pérdida significativa, sino simplemente como una alteración de la memoria. Sobre todo cuando no estamos utilizando unas ciertas estrategias que son las que nos van a facilitar el que no se produzca el olvido. También existe la idea de que a una cierta edad pues ya no es posible el entrenar la memoria, que ya no es posible el poder aprender estrategias que nos puedan entrenar la memoria, que nos puedan facilitar el no tener esos olvidos.
¿Realmente qué es la memoria?
Acordamos de la memoria cuando nos queremos acordar de algo o cuando no nos acordamos de algo. Y hay que tener en cuenta que la memoria, además de registrar la información, de retener la información y de recuperarla cuando nosotros queremos, esa información, que a veces la podemos recuperar y a veces no, es una capacidad que nos permite el poder ver, el poder oír, el poder reconocer las cosas, las sensaciones, hechos pasados. En la memoria nosotros no tendríamos identidad propia, porque la memoria es aquella que nos dice todos los días quiénes somos, cómo nos llamamos, quién es la gente que nos rodea, dónde vivimos.
Tal vez otra característica de esta función superior del cerebro sería que no es estable, es decir, es dinámica, plástica, puede ir modificándose en el transcurso del propio ejercicio, como hemos dicho anteriormente.
Sí, lo más importante es que es una capacidad que se puede mantener, eso lo primero, y además que podemos mejorar. No la podemos mejorar haciendo una serie de actividades al azar. Tenemos que saber cómo hacerlo. Tenemos que saber qué ejercicios podemos emplear para ello.
En psicología, me imagino que habrá diferentes teorías para describir esta función superior. ¿Cuáles son las más significativas o fundamentales?
En relación a los ejercicios que se hacen, me gusta explicar lo que es el funcionamiento de la memoria a través de un modelo de Atkinson y Chiffrin, los tipos de memoria multialmacén. Hablamos de tres tipos de almacén de memoria. Podemos hablar de la memoria sensorial, de la memoria a corto plazo y de la memoria a largo plazo. Para explicarlo, podemos pensar que nosotros, para recibir información, lo que hacemos es intentar captar toda aquella información que podemos a través de nuestros sentidos. En ese momento, cuando nosotros percibimos la información a través de los sentidos, pasa a un tipo de almacén, que es el que hemos nombrado el primero, la memoria sensorial. Esa información entra, pero dura muy pocos segundos, dura incluso milisegundos la información ahí, porque va a desvanecerse la información, entra y sale al mismo tiempo. Pero si alguna información de la que hemos captado a través de nuestros sentidos es interesante para nosotros y nos va a servir para nuestra vida diaria, la vamos a almacenar. Entonces, en el momento en que esa información la retenemos, la almacenamos, pasa al segundo tipo de almacén, el almacén de memoria a corto plazo. En este tipo de almacén también se llama memoria de trabajo porque es donde estamos utilizando durante algunos segundos la memoria. Por ejemplo, si yo os digo ahora que me suméis 3 y 2, vais a mantener esa información hasta que me podáis dar la respuesta. Esa información se está trabajando en el almacén de memoria a corto plazo. Esa información se mantiene durante unos segundos y me da la posibilidad de trabajar esa información y responder. En ese almacén se trabaja la información cuando estamos leyendo, cuando estamos, como en estos momentos, escuchando la radio, cuando nos dan un recado, un número de teléfono, cuando estamos manteniendo una conversación y tenemos que retener lo que nos dicen para poder contestar, etcétera. Si en ese momento nosotros ese tipo de información que recibimos nos interesa, nos va a servir, como hemos dicho anteriormente, pasa al último tipo de almacén, que es el almacén de memoria a largo plazo. Este almacén podemos imaginarnos un armario enorme con muchos cajones donde se va almacenando la información. En este tipo de almacén ya la información puede mantenerse durante largos periodos de tiempo. Puede mantenerse durante meses, durante años, etc. Esta información que guardamos en estos cajoncitos de este armario tan enorme siempre está disponible, pero no siempre es accesible. Lo tengo en la punta de la lengua, sé que tengo ahí esa información, pero ahora no te lo puedo decir. Surgen estas cuestiones porque quizás esa información que ha entrado desde el principio, desde esa memoria sensorial, no la hemos guardado en el cajón que toca. Entonces vamos abriendo cajones que no tienen que ver con esa información, pero sabemos que a veces cuando lo tengo en la punta de la lengua, cuando pasa un ratito, cuando dejo descansar la memoria, surge esa información. Este modelo multialmacén de Atkinson y Schiffer, me gustaría que lo entendierais con un ejemplo. Imaginaos que estamos en un gran hotel. En la puerta hay un conserje y deja entrar la información. El vestíbulo es pequeño, tiene una capacidad limitada, y entonces la información que interesa pasa o no a ese vestíbulo. Sería la memoria a corto plazo, donde estamos trabajando ahí la información. Y el resto del hotel, los diferentes pisos, las diferentes habitaciones, las suites, las habitaciones dobles, las individuales, etcétera, son los diferentes sitios donde se va guardando la información.
El enfoque tradicional que destacaba la fijación, la conservación y la evocación es un poco el resumen de esa memoria a corto plazo, sensitiva y esos almacenes.
Sí. Cuando hablábamos, por ejemplo, del registro de la información, en el concepto de lo que era la memoria, estamos hablando de la memoria sensorial, una copia de los estímulos externos. Es decir, yo estoy viendo una flor y es como si fuese una fotocopia. Esa imagen visual la voy a guardar tal cual. En este sentido, con respecto a la memoria sensorial, en el registro de la información, fijaos como todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, a través de nuestros sentidos, estamos recibiendo una información tremenda. Por eso se va desvaneciendo la información. Cuando hablamos de retención, hablamos del almacén de memoria a corto plazo, la memoria de trabajo. Ahí estoy reteniendo esa información, estoy prestando atención, estoy trabajando esa información para poder contestar a algo, para poder sacar alguna conclusión, para poder tomar una decisión, etc. Y cuando hablamos de el recuerdo, estamos hablando del almacén de memoria a largo plazo. Se supone que hay información que yo ya he retenido, que me interesa, que he guardado bien en el cajón que corresponde, a veces bien, a veces no, y entonces me permite evocar la información, me permite decir algo o escribir algo o nombrar a alguien o designar algún objeto que ya he reconocido porque tengo ahí la información guardada, efectivamente.
Entonces, Yolanda, en esa vocación entraría el reconocimiento, la reminiscencia, que me gustaría que la comentaras, y en definitiva el recuerdo.
Eso que has dicho es muy importante. No he hablado de lo que pasa en ese almacén de memoria a largo plazo. En este almacén de memoria a largo plazo lo podemos dividir en tres partes. Imaginaos tres pisos de ese hotel. En uno de los pisos tenemos la memoria de los sucesos, de lo que hicimos ayer, de lo que pasó el día de mi boda, de cuando nació mi primer nieto, etcétera. Es la memoria de los sucesos. Luego tenemos el segundo piso del hotel donde metemos los conocimientos. ¿Qué es Europa? La tabla de multiplicar. ¿Qué es una mesa? ¿Para qué se utiliza? Etcétera. Y luego tenemos el tercer piso, que es la memoria implícita. Es la memoria de los movimientos. Es la memoria del saber cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, montar en bici, escribir a máquina, nadar, llevar un coche, son movimientos ya un poco automáticos. Andar, nosotros nos levantamos y no tenemos que pensar o sacar esa información para ponernos en funcionamiento, para ponernos a andar. Son movimientos ya automáticos.
Anteriormente has hecho referencia a una función de la memoria que es la atención. Si te parece, ¿nos puedes comentar algo más respecto a la concentración, percepción, la afectividad, cómo puede influir o afectar a la memoria?
Es el primer paso para lo que es la memoria, porque aunque hayamos hablado de los tres tipos de almacén, es algo que es continuo, no es un sistema separado, es algo continuo. Lo primero para tener esa memoria es la memoria sensorial, donde está el registro. En ese registro tiene mucho que ver lo que has comentado, principalmente la atención. Todos tenemos que tener muy claro que sin atención no hay recuerdo. A veces pensamos que no nos acordamos de algo, y es que no hemos prestado atención. Si no hemos prestado atención, esa información, ¿os acordáis que comentábamos que se desvanece y no la tenemos almacenada? Entonces, no podemos intentar acordarnos de algo que no tenemos almacenado. Con respecto a las percepciones, muchas veces en los programas de entrenamiento de la memoria se entrena mucho lo que es la percepción. A través de la atención visual, la atención auditiva, la atención de todos nuestros sentidos. Porque tenemos que ser conscientes de que si nos fijamos más en las cosas, si escuchamos mejor, si tocamos mejor, toda esa información se va a guardar mucho mejor y va a saber dónde guardarse para luego sacar la información. Se trabaja mucho. Y también hace falta la concentración. Uno de los factores que influye mucho en la memoria, que afecta a la memoria, es, por ejemplo, la distracción, las preocupaciones constantes que a partir de una cierta edad somos más susceptibles a las distracciones, a esas preocupaciones constantes, y eso nos implica que no entren a través de nuestros sentidos esa información que va a permitir el almacenamiento. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso, porque si no funciona bien el primer tipo de almacén, no se va a almacenar bien esa información.
Si te parece, Yolanda, vamos a dar un salto hacia el pasado y nos vamos a plantear la siguiente cuestión. ¿Desde qué edad la persona es consciente de esos recuerdos? Hay algunas teorías que indican que a partir de los 2 años puede ser un límite en el que ya el niño o la niña empieza a ser consciente de su entorno y realidad, pero antes de los 2 años casi ninguna persona tiene recuerdos. Tal vez nos vayamos aquí a otra teoría, que puede ser la psicoanalítica. ¿Cómo enfocas tú esta cuestión?
Nosotros, a partir de los primeros momentos de vida, nosotros ya a través de nuestros sentidos, que empieza a funcionar desde el primer momento, vamos cogiendo información del exterior. Entonces, desde un primer momento, desde que somos muy chiquititos, lo que más funciona es ese segundo piso que hemos comentado del hotel, donde están los conocimientos. Vamos metiendo todos los conocimientos que necesitamos para ese funcionamiento nuestro como personas vivas en la vida diaria. El hecho de recordar acontecimientos pasados o hechos pasados es cuando empezamos a tomar conciencia de lo que son las cosas, de cómo nos tenemos que comportar, de lo que nos ha pasado, de quiénes son nuestros primos, de quiénes son nuestros familiares, etcétera. En el momento en que empezamos a razonar, a sacar conclusiones, no sabría decirte, a partir de tal edad es cuando ya tenemos esos hechos pasados, es a partir de un cierto tiempo donde necesitamos coger información de antes para seguir avanzando en nuestra vida, cuando ya tenemos esos hechos pasados que tú comentas. Una cosa muy importante que no había comentado es que nosotros, cuando recuperamos información de esos hechos pasados, lo recuperamos también con las emociones que teníamos en ese momento. ¿No os ha pasado a ustedes nunca eso de pensar, lo estoy pensando y se me ponen los pelos de punta? O uno recuerda algo y nos ponemos a llorar o sonreímos. El recuerdo está muy, muy, muy asociado a lo que son las emociones.
A la afectividad.
Muy bien, la afectividad.
¿Dónde se almacenan esos recuerdos, conocimientos, experiencia, emociones? ¿Hay alguna parte del cerebro que recoge toda esa información? ¿Es el sistema de redes neuronales la que condiciona y determina en definitiva luego ese recuerdo?
Sí, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de esa información donde está metida. En la presentación has comentado lo de nuestras neuronas, que a partir de una cierta edad, desde que nacemos hasta que vamos avanzando en edad, se va perdiendo gran cantidad de neuronas, y sabemos que no se reproducen. Lo que pasa es que nacemos con millones y millones de neuronas. Si nosotros la información, ese almacenamiento, lo tenemos en las neuronas, ya no importa tanto la cantidad de neuronas que van quedando, porque seguimos teniendo muchas. Lo importante es cómo transmiten información esas neuronas unas a otras. Imaginaos que somos 5 personas y que nos dicen a cada uno de los 5 algún tipo de información. Si nosotros no nos comentamos la información que nos han dicho, si alguno de nosotros no está un día, esa información está perdida. Si nosotros nos comentamos las cosas, aunque falte una persona, pues siempre podremos comentar esa información que había ahí. Lo mismo pasa con las neuronas. Si hacemos que se pasen la información, que eso se consigue a través de distintos ejercicios, aunque vayamos perdiendo, seguramente tendremos alguna alteración en la memoria, que es totalmente normal. Pero esa información se queda ahí, la tendremos disponible. Hipotálamo es una zona donde, si se estimula, surgen muchas emociones.
Yolanda, ¿qué factores pueden favorecer esa fijación de la información y qué otros disminuirla o de alguna forma obstaculizarla?
Voy a comentar un poquito esos factores que influyen de forma negativa muchas veces a lo que es la memoria. Y además enmascaran un poquito lo que son los problemas de memoria. Pensamos que tenemos problemas de memoria, que tenemos más olvidos, etcétera, pero realmente lo que está pasando son otras cosas. Vamos a ver qué puede estar pasando ahí. En principio podemos hablar de lo que es la ansiedad, la depresión, que pueden propiciar y mantener problemas de memoria. en estados fuertes de ansiedad, en unas condiciones de depresión ya constantes, cuando ya estamos un tiempo con una depresión y además estamos tomando una cierta medicación, puede afectar a lo que es la memoria. Lo que pasa es que el problema no es esa alteración de memoria, el problema es la depresión o el problema es la ansiedad. De eso nos tienen que informar, porque si no creemos que tenemos dos problemas, que tenemos ansiedad o que tenemos depresión y que tenemos pérdida de memoria. No es así, ¿vale? Está fomentando que haya una alteración en la memoria, pero transitoria, mientras dure ese periodo de ansiedad o ese periodo de depresión. También podemos hablar del estrés. Mayor nivel de estrés, podemos tener una pérdida significativa de memoria.
¿La fatiga podría ser otro elemento que influyera?
Sí, la fatiga es algo que influye muchísimo en la memoria. Tenemos que descansar nuestra memoria, tenemos que tener un tiempo para relajarnos. Vamos a intentar aprender a sacar un poco de tiempo para actividades que nos producen satisfacción, porque en el momento en que nos relajamos a nivel corporal, nos relajamos también a nivel mental, y eso facilita el que esté mejor nuestra memoria. Un factor importante que puede influir es el aislamiento. En el momento en que nosotros nos quedamos en casa, no llamamos por teléfono, no vienen a vernos, no salimos a la calle, no hablamos con la señora de la tienda, con el vecino que nos encontramos, con un familiar, estamos perdiendo el que entre información a través de nuestros sentidos. Nos estamos concentrando un poco a nivel interno de nuestras sensaciones, nuestras emociones, etcétera, altera la memoria. El uso de psicofármacos. Hay algunos medicamentos que se toman para depresión, que se toman para ansiedad, etcétera, que se toman para dormir, que pueden también estar perjudicando la memoria. Pero comento lo mismo que con la depresión y la ansiedad. En el momento en que se van dejando de tomar esos fármacos de forma gradual, ya no tendremos esa alteración en memoria. El consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo de tabaco, se puede afectar o puede producir una alteración en la memoria. Hay que salir, hay que hablar con la gente, hay que mantener siempre comunicación, hay que fijarse en las cosas, hay que prestar atención a lo que nos dicen. Vamos a ver qué nos puede facilitar el que no se nos produzcan esos olvidos cotidianos. No tenemos que dejar mucho tiempo desde que recibimos una información hasta que la trabajamos en esa memoria, en ese almacén de memoria a corto plazo, para almacenarla. Imaginaos que estáis en casa, que os llaman por teléfono y os dan un recado para algún familiar que vive con vosotros. Si vosotros en ese momento vais a hacer otra cosa y dejáis pasar un tiempo, se va a producir el olvido seguramente. A mayor tiempo, menor recuerdo de trabajar esa información. En el momento en que a mí me dan una información, yo la voy a repetir, y en el momento en que la repita varias veces, seguramente se va a almacenar y me va a entrar a ese tipo de almacén de memoria a largo plazo. Y algo que funciona muy bien para la memoria es lo de la visualización. Si, por ejemplo, yo a vosotros os pregunto cuántas ventanas tenéis en casa, en un primer momento cuesta, parece que no sabemos cuántas hay. Pero si os digo que cerréis los ojos en este momento, que entréis en vuestra casa con los ojos cerrados, mentalmente vamos pensando que estamos entrando en casa, que entramos al comedor, contamos las ventanas que hay, entramos a la cocina, contamos las ventanas, y así de habitación en habitación, seguramente en un momentito sacamos el número exacto de las ventanas que tenemos en casa. Eso es visualizar los olvidos cotidianos que a veces tenemos. Si salgo de casa y cuando ya he cogido el autobús pienso si he apagado o no el gas, yo puedo visualizar si he apagado o no el gas. Verme si yo misma en ese momento he apagado el gas. Me traslado al contexto donde estaba, a mi casa, a la cocina. Una de las cosas que va muy bien para el recuerdo es volver al contexto. ¿Nos ha pasado alguna vez que, por ejemplo, estamos en el comedor, nos vamos a la cocina y decimos, bueno, ¿y a qué venía yo aquí? Sabemos que hemos ido a la cocina por algo, pero no sabemos a qué. En el momento en que volvemos al comedor, ya sabemos a por lo que íbamos a la cocina, porque hemos vuelto al mismo contexto donde hemos pensado lo que íbamos a hacer o lo que teníamos que coger. Si nos pasa cuando ya estábamos fuera de casa, no podemos volver. Por eso utilizamos la visualización, que es una muy buena técnica de memoria.
Vamos ahora, si te parece, Yolanda, a hablar un poco sobre los olvidos. ¿Qué es un olvido y qué relación tiene con la memoria?
Los olvidos es cuando nosotros queremos recuperar en un momento dado alguna información y resulta que no nos sale. O, por ejemplo, cuando tenemos una cita o ha pasado la fecha de algún cumpleaños, de algún aniversario y no lo hemos recordado. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué pasa lo del olvido? ¿Por qué la memoria no se comporta a veces como nosotros queremos que se comporte? Voy a decir las principales causas del olvido. Una de las principales causas es por el desuso. Imaginaos que, por ejemplo, a mí mi madre me ha enseñado a hacer algún plato de cocina, pero yo me he pasado meses y ese plato de cocina no lo he hecho. ¿Vale? En el momento en que me pongo a hacerlo, por el desuso, porque no lo he hecho anteriormente, se me olvida alguna cosa. Luego también por interferencias entre lo nuevo y lo antiguo. Por ejemplo, imaginaos que en este momento estáis escuchando la radio. Os llaman por teléfono y tenéis que atender a esa llamada. Lo último que hayáis escuchado en la radio, luego va a ser difícil que lo recordéis. Ahí también se va a producir el olvido. Y es por las interferencias. Otra de las causas, se puede dar algún fallo en la memoria sensorial, que no hemos prestado atención, en la memoria a corto plazo, esa información no la he trabajado ahí, no la he repetido, no la he sabido almacenar, se produce el olvido, o a la hora del recuerdo, no la he almacenado donde toca, en ese cajón donde deberíamos de haberla metido, pues no la puedo sacar en el momento en que quiero. Pero como estamos hablando del olvido como algo negativo, vamos a decir que olvidar es necesario. No podemos acordarnos de todo lo que hacemos durante todos los días. Pero ¿qué es lo importante? Saber seleccionar aquello que es importante para nosotros, sobre todo para nuestra vida diaria.
Tal vez, Yolanda, sea necesario diferenciar entre lo que es un olvido normal y el olvido derivado de una demencia.
Es importante que saques este tema, el tema del Alzheimer, una enfermedad degenerativa, de momento no tiene un buen remedio, es algo que se va perdiendo constantemente, que no podemos parar, que también se puede trabajar a nivel de memoria para mantener, nunca para mejorar, pero sí para mantener. ¿Cómo podemos saber que tenemos un olvido normal, un proceso de alteración de memoria asociado a la edad y no un deterioro grave, como puede ser una demencia? Vamos a fijarnos en los olvidos que solemos tener. Una de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta es que si nos damos cuenta de que se nos olvidan las cosas, eso ya es importante. Es que se me ha olvidado esto, es que no me acuerdo de tal cosa. Eso es importante, porque nos estamos dando cuenta. Lo que sucede, por ejemplo, en una demencia, nosotros no sabemos si teníamos la cita o no. Pasa el día de la cita, pero no nos ponemos a pensar si yo tenía que ir o no tenía que ir a tal hora. Se olvida completamente. Normalmente se da cuenta la gente que tenemos alrededor, no nos damos cuenta nosotros. Los olvidos más frecuentes, los olvidos cotidianos, que vienen asociados a la edad, que no tienen nada que ver con un trastorno, simplemente es una alteración, es, por ejemplo, olvidar los nombres propios, olvidar las llaves, las gafas, sacar la ropa de la lavadora, la hora de una cita. Son olvidos muy cotidianos, son olvidos que vienen asociados a la edad, pero que tienen solución. Lo que tenemos que darnos cuenta es fijarnos en los fallos e intentar dar solución a ellos. Los olvidos menos frecuentes son los que son patológicos. Por ejemplo, se olvidan del día de la semana o de la fecha. No sé qué día de la semana es, ni me importa. No nos acordamos a la hora de montar en un autobús, de montar en un coche. No sabemos dónde vamos, no sabemos dónde tenemos que volver. ¿Os acordáis cuando comentábamos que sin la memoria no tendríamos identidad propia? Empieza a pasar que no sabemos quiénes somos. No sabemos quién es nuestra pareja, no sabemos qué estamos viviendo en nuestra casa, perdemos la identidad propia. Eso sí que es ya una enfermedad, un trastorno, un posible Alzheimer. ¿Qué podemos hacer? En el momento en que veamos estos posibles olvidos menos frecuentes entre la población normal, hay que prestar mucha atención, hay que ir a un buen profesional y hay que mantener lo que todavía tenemos.
Vamos a comentar algo referente a lo que es el entrenamiento de la memoria para luego informarnos sobre los programas en sí.
En relación a los programas de entrenamiento de la memoria ante deterioros correlacionados con la edad, como los que hemos comentado antes, pérdida de la memoria asociada a la edad, o en fases precoces de una posible demencia, es el momento más adecuado para comenzar la prevención, para poder realizar algún programa de mantenimiento de la memoria. Tenemos que esforzarnos para recordar una lista de la compra, el nombre de nuestros amigos, dónde estamos, para mantener esa identidad propia y, sobre todo, para poder funcionar bien en nuestra vida diaria. Los objetivos que se pretenden cubrir con un programa de entrenamiento de la memoria. En primer lugar, y muy importante, es para preservar la autonomía. Podamos manejarnos en nuestra vida diaria, en no ser dependientes por una falta de memoria. Preservar nuestra autonomía, que eso nos hace sentirnos útil, que eso nos hace sentirnos bien. Otro de los objetivos cuando se hace este tipo de programa es informar sobre qué es la memoria, los tipos de memoria, sobre los factores que influyen en la memoria, porque si nosotros tenemos la comprensión, podemos saber qué nos está pasando a cada uno de nosotros. Se intenta informar de todo lo que es la memoria y su funcionamiento. Se estimulan procesos cognitivos que llamamos nosotros básicos, procesos que tienen que ver con la memoria, porque facilitamos que esa información que va a entrar la podamos almacenar bien. Luego se trata también en un programa de este tipo, se trata de eliminar las actitudes y los estereotipos negativos que podemos tener acerca de la memoria. Es que yo con esta edad ya no, es que yo nací con mala memoria, es que yo no. Vamos a ver qué está pasando ahí, porque la mayoría son ideas falsas de lo que puede ser la memoria. Vamos a aprender a utilizar estrategias. A través de los ejercicios aprendemos a utilizar diversas estrategias, que a algunos nos vienen mejor, a otros peor, estrategias que cada uno va a ver que puede utilizar para sus posibles olvidos, para llevar mejor el día a día. Vamos a reducir la ansiedad y el estrés. Nosotros, como sabemos que afecta mucho a lo que es la memoria, vamos a hacer ejercicios de relajación. Y vienen muy bien, no solamente para la memoria, para esa concentración, para esa atención, para que entre mejor la información. Que se imaginen, acordaos de eso que hemos hablado de la visualización, que se imaginen antes de entrar que hay una percha. Que se la imaginen como quieran, una percha de madera, una percha de metal, un perchero. Entonces, antes de entrar, que por favor me cuelguen ahí todos los problemas que traigan. Y luego cuando salgan ya se apañarán. Si la quieren coger bien, si no, no. Vamos a trabajar el quitar preocupaciones, ese estrés, etcétera. Y además vamos a favorecer dentro del grupo la comunicación. Vamos a hacer que todos participen en cada uno de los ejercicios, que cada uno dé su idea de para qué esos ejercicios que hacemos les va a servir y que haya una constante comunicación, un agradable entorno estimular, en definitiva.
Estos programas, ¿qué metodología siguen? Es decir, ¿hay tareas para casa o solamente se realizan allí en ese taller, la frecuencia de las clases, horas que se dedican a estos ejercicios en el taller, etcétera?
Depende mucho la metodología del taller, quién te solicite el taller y dónde se imparta ese taller. Se puede realizar un programa de memoria a lo largo de todo un año, un día a la semana, por ejemplo, en sesiones de hora y media, dos horas. Yo nunca haría menos de hora y media. Y en un principio las primeras sesiones van a ser para conocimiento del grupo, vamos a hablar entre todos, vamos a ver qué fallos más frecuentes hay entre las personas del grupo, se informa de lo que hemos comentado, de qué es la memoria, de por qué procesos pasa, etcétera. Después de tres sesiones de información y dudas y preguntas, se empieza a trabajar la memoria mediante ejercicios de memoria. Son unas fichas, algunas más sencillas, otras un poquito más complicadas, que sirven para ese mantenimiento y para estimular la memoria. Y además lo que nos interesa muchas veces a nosotros es que eso que trabajamos se aplique realmente a lo que es la vida diaria. Porque cuando trabajamos en grupo no trabajamos con la memoria de cada uno. Trabajamos con un tipo de ejercicios donde nosotros conocemos la respuesta y podemos evaluar, podemos saber si nos están contestando bien o no. Y luego tienen que aplicarlo ellos a su vida diaria. Cuando se hacen algún taller más cortito, donde son cuatro sesiones, entonces en esas cuatro sesiones aprovechamos para dar información, para que se trabaje también en casa, para aprovechar un poquito más el tiempo y para hacer algunos ejercicios implicando a la gente a que continúe esos ejercicios cuando nosotros ya no estemos ahí. Cuando nosotros, por ejemplo, acabemos las sesiones, que la gente coja el hábito de realizar ese tipo de ejercicios, que siempre van a venir muy bien.
¿Hay alguna edad específica o mínima para participar en estos programas? ¿Dónde se pueden dirigir los interesados y las interesadas en ese tipo de oferta de entrenamiento de la memoria?
Ojalá se promoviera el que la gente se pudiera apuntar a este tipo de programas de entrenamiento de la memoria. Normalmente van dirigidos a la población a partir de 50 años, porque a través de muchos estudios se ve que a partir de los 50 años es cuando uno comienza a tener más quejas sobre la memoria, sobre los olvidos. Cuando uno está interesado en realizar un taller de este tipo, esa motivación, ese interés, ya sirve para poder realizarlo. Pueden preguntar en su ayuntamiento, en servicios sociales, pueden preguntar en su asociación, hogar de jubilados, CEAM.
¿Quieres explicar qué es CEAM?
Los CEAM son los centros especializados de atención al mayor. Algunos hogares de jubilados se han reconvertido en CEAM y algunos se han hecho nuevos ahora. Y es donde están aquellas personas pensionistas o jubiladas inscritas a esa asociación. Luego, por ejemplo, hay entidades que dedica un apartado a los mayores y entonces está realizando programas de entrenamiento de la memoria. Siempre que hemos ido a algún sitio ofreciendo diversos programas de intervención, el 90% de las asociaciones de grupos de mayores, el programa que eligen es el de memoria, porque es algo que realmente y actualmente está preocupando bastante a este tipo de población.
¿Le podemos facilitar, Yolanda, algún tipo de información, monografía, nuestros y nuestras escuchas, por si quieren, por cuenta propia, consultar libros, algún vídeo que haga referencia a la memoria, alguna película.
Con respecto a información, puedo hablar de algunos programas que están editados, que se pueden comprar. Por ejemplo, hay un programa de entrenamiento de la memoria de Lilian Israel. Hay un programa también del Ayuntamiento de Madrid que ha editado, ha colaborado en la edición de ese manual. A nivel de películas, hay algunas películas que tratan el tema, por ejemplo, del Alzheimer, etcétera.
Yo tengo aquí dos películas. Una de ellas es El Sur, de Víctor Erice, y Amarcord, de Federico Fellini. No tratan en monografía el tema de la memoria, pero sí que hacen referencia en alguno de sus personajes y en la trama de la historia a lo que supone la memoria para las vidas de los personajes principales. Últimas recomendaciones, Yolanda.
Recomendaciones prácticas para ese mantenimiento, para ese mejor estar de la memoria. Intentar llevar una vida sana. Una buena alimentación es igual de buena para nuestro cuerpo como para nuestra mente. Tenemos que realizar ejercicio físico para oxigenar bien el cerebro, para relajarnos. Es necesario descansar la memoria. Vamos a tomarnos un tiempo para descansar, para parar de pensar. Hay que tomar los medicamentos de forma correcta, a la hora que nos indican y el medicamento que nos toca en ese momento. Y una cosa muy importante, vamos a hacer uso de todas las ayudas externas que podamos, de las agendas, de los calendarios, de los pastilleros que hay para colocar la medicación y no olvidarnos, y no tener la duda de si no lo hemos tomado o no, todas aquellas ayudas externas que nos puedan servir. Y luego para aquellos que mantengáis el hábito de escribir, de leer, es muy importante que todos los días se lea algo, me da igual, que sean revistas, que sea un libro, escribir, redactar. Se pueden hacer muchos ejercicios como, por ejemplo, crucigramas, sopas de letras, que nos van a permitir la fluidez verbal, el que no nos pase tanto eso de lo tengo en la punta de la lengua. Se pueden hacer ejercicios de los 7 errores, de buscar los errores entre 2 dibujos, para esa percepción visual, una serie de hábitos que si los hiciéramos de forma continua, íbamos a tener un buen mantenimiento de nuestra memoria. A la hora de no sé dónde he dejado las gafas, no sé dónde he dejado las llaves, vamos a intentar tener un sitio para cada cosa. Vamos a intentar tener un orden, porque luego vamos a tener el mismo orden en nuestra memoria. Y una cosa muy importante, cuando acaba el día que tenemos un momentito ahí de relajación, delante de la tele o ya en la cama, vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho durante el día. Vamos a ser conscientes, vamos a prestar un poquito de atención a lo que hemos hecho durante el día, porque así veremos si se nos ha olvidado algo o no, registraremos mejor la información, etcétera.
Gracias, Yolanda Rodríguez, psicóloga, diplomada en gerontología y especialista en entrenamiento de la memoria, gerente de Gedo Consulting. Gracias por tu intervención y te esperamos en otra ocasión.
Muy bien, muchas gracias a todos.
Me llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo, inevitable y serena, y empezará su faena por los primeros bosquejos. Con unas hebras de plata le pintará los cabellos y alguna línea en el cuello que tapará la corbata.
Nos despedimos hasta la próxima semana. Salud a todos y a todas.
Está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las...
La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa con formato de revista creado en 1999.
Yo vivo viajero de hoy.
Sí, uno de los objetivos del programa es la defensa de los derechos humanos y la acción dirigida a colectivos vulnerables para su integración y desarrollo.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque, come pan y come queso, y bebe tragos de ron. Se va al caimán, se va al caimán.
La Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas,
Carrevolta, Comisiones Obreras del País Valenciano y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia muestran su confianza en nuestro programa radiofónico con su patrocinio.
Que vinga, que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli s'omplirà de fum.
Estamos presentes en Internet, en la red de radios libres y comunitarias de la Comunidad Valenciana, a través de Artegalia en Alicante y en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara los viernes de 19 a 21 horas, frecuencia modulada 104.4, o en Internet en www.radioclara.org. La dirección y locución de La Luna Sale a Tiempo Radio es de Enrique Tebar. Te esperamos.